gobierno la libertad de todos los presos políticos. Yo le digo que eso lo va a pagar Díaz Canel porque yo no tengo por qué pagar nada de eso, porque yo tengo mi libertad de expresión.
Mantenga la sintonía con Radio Martí. Juan Pendaz en los controles. Les habló Jorge Jauregui.
Cachipum, Chin Champú, Sanquepón, Yanguepó, Pimpompá, Jaquepó.
Y ahora este sí se volvió loco, yo sabía. Yo sé que ustedes lo estaban esperando, ustedes estaban esperando que me pasara esto. Yo sé que muchos de ustedes lo esperan, pero no, nadie puede dar aquí, pues, pensar que me volví loco, aunque lo parezca, porque realmente no se trata de eso. Acabo en este momento aquí de mencionar un juego, señores, un juego que tú conoces perfectamente bien. Este juego que tiene estos nombres, que voy a repetir otra vez, dependiendo. Tú sabes que nuestro idioma, el español, el castellano, según tú te vas moviendo en el continente, como todo el continente, la mayoría habla español. Hay varios idiomas del continente, básicamente inglés, en el caso de Norteamérica, francés también, que habla, en este caso, pues, parte de Canadá. Pero básicamente el idioma más hablado a nivel de países es el español, porque hay más países que hablan en el continente americano español, aunque posiblemente el otro que es más hablado es el portugués, por el hecho de que Brasil es un país muy grande y muy poblado, y en Brasil se habla portugués. Pero lo que ocurre con el español, señores, según te vas moviendo, y especialmente eso es una cosa con la cual nos topamos, cuando yo viví en Cuba yo no sabía esto, cuando llegué aquí a Estados Unidos, especialmente el caso de Miami, porque te vas a otro sitio, no lo ves, pero Miami es una ciudad multinacional y que tiene tanta presencia hispana aquí. Ahí es que cuando empiezas a hablar de pronto, incluso hasta para las indecencias, para las malas palabras, hay palabras comunes que tú no puedes decir en ciertos países porque son ofensivas. Para los cubanos no pasa, del mismo modo que otras palabras en otro sitio que la dicen en español ante un cubano y puede ser una indecencia. Como estamos hablando básicamente entre cubanos, por ejemplo, la palabra bicho, que es la palabra esta que utilizamos coloquialmente para definir a los insectos de manera vulgar, es una indecencia atroz en Puerto Rico. La palabra concha, que es una palabra tan bella, que es la concha, lo que sé lo que es la concha en la playa y todo eso, que además es la manera en la cual se le llama coloquialmente con cariño a las consuelos, se le llama concha. La palabra concha en Argentina, ni se te ocurra mencionarla. Por ejemplo, el verbo coger, que se utiliza tanto en Cuba y en España, el verbo está exactamente en el idioma. En Argentina no puedes decir coger públicamente porque también es una indecencia atroz. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando más te pasa esto, es en el momento en cuando vienes a culinaria y vienes a hablar de cosas a la mesa. Por ejemplo, la cosa que es tremenda es la palabra frijol. Frijol, para los cubanos frijol, pero para los puertorriqueños habichuela, mientras que la habichuela para nosotros es esta vainita que es otra cosa. Y se le dicen, en parte del continente se le dice poroto, con el boniato igual es boniato, es camote, con el asunto del aguacate que es palta. O palta o palsa, no es palta, palta en Bolivia, tú dices aguacate, no te entiende nadie, increíble eso. Y esto que te acabo de comentar, o sea, es increíble cómo en español va cambiando. Esto que te acabo de comentar, que dije cachipún, chin champú, podría ser las cosas que te acuerdas, como en Cuba cuando éramos niños que jugábamos a hablar chino, chin champú sería sin champú para el cabello, ¿no? En chino, chin champú. Chin champú, esta es otra palabra, pero esta es la palabra pim pam pum, que es onomatopeya, que tiene que ver con el cadre, y janquepón, y yanquempó, y pimpompá, y jaquembó. Estos nombres que te acabo de comentar son las diversas maneras a través de la cual este juego infantil, que es de gestualidades, que es con las manos, que es lo que se llama piedra, papel o tijera. Ese juego es una especie de reto, de duelo entre los niños. Los adultos también, cuando están aburridos, lo hacen, que es, y se juega 1, 2, 3, y sacudes la mano, y cuando las dos personas extienden la mano o la deja cerrada a manera de puño, significa que es una piedra. Cuando la abre significa papel y cuando la ponen en forma de U o de B significa tijeras y uno le gana al otro. Bueno, ese juego que en Cuba le llamamos así, papel y tijeras o piedra y papel y así directamente como va directamente así, de acuerdo con lo que representa. Sin embargo, en diversas partes del continente se llama como te acabo de comentar. Por ejemplo, en Japón, que hablan japonés, pero en Perú, en Brasil, en Paraguay, es que le dicen hankepon. Hankepon, por supuesto, que cuando lo miras, te das cuenta que esto suena en japonés, sin duda. En México es donde le llaman chin champú, que parece que dice sin champú, ¿no? En chino, bromeando de esta manera. Y esos nombres que te acabo de decir, repito, cachipún, chin champú, hankepón, yanquepó, pimpompá y jaquembó, son los diversos nombres a los cuales en español, de acuerdo con cada región y cada país, se le llama. Pero, ¿por qué he comenzado con esto? Bueno, he comenzado con esto, y ya déjame presentarme, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, como siempre acompañado. Somos aquí somos, diríamos que podríamos llamarlo de ahora en adelante, Chin Champú, que somos Viñoli, May Vázquez y Pepe Forte, Chin Champú o Yaquempó, si quieres ponerle de alguna manera. Y he comenzado con esto, señores, porque en el desafío tremendo este de tener que hacer, y cosa que a mí me gusta hacer, y hacerlo para ti, un programa de radio en el cual tengo que estar una hora entera hablando sin parar, siempre buscando sujetos. Y este es un tema que yo no he hecho nunca, lo voy a hacer contigo por primera vez, ni lo he hecho tampoco en mi programa de radio local de Miami, que tiene 10 años este año. Contigo ya estamos ahorita estaremos en tres años de programa, parece mentira, el tiempo se va volando, pero este tema no lo he hecho nunca, y este es un tema que hacía rato que yo tenía anotado desde hace años, que es la historia de la tijera. Y me viene la historia de la tijera porque las tijeras, escucha, este es el tema que tengo para ti, es la historia de la tijera o las tijeras, porque esta es una de las cosas que aún siendo singular, habitualmente se les llama en plural. A veces uno dice las tijeras y se está refiriendo a la tijera en singular, sin embargo dice las tijeras. De hecho, en inglés, he hecho en inglés, la palabra tijeras es en plural todo el tiempo, es scissors. Nadie dice scissors, es scissors. En inglés es en plural. De manera que hoy te voy a contar la historia de la tijera o la historia de las tijeras, que es muy interesante, toda una serie de derivaciones y de desprendimientos a partir de la tijera, y me viene por el hecho de que las tijeras, de las cuales hay varios tipos, el otro día aquí en la casa que tenemos unas tijeras que las compramos exactamente para cortar flores. A mí me encantan las flores, en Estados Unidos es fácil comprar flores, de hecho aquí, sobre todo en el caso de Miami, aquí se compran muchas flores, Colombia es una potencia productora que cosecha flores y exporta flores que vienen en avión refrigerado para acá, para Estados Unidos. Las flores colombianas son espectaculares. Y aquí tú entras en los mercados de alimentos, y las flores se venden. Y se venden flores en las farmacias, se venden flores donde quiera. No solamente como pasa aquí, que es en torno a los cementerios, y como pasaba solamente en Cuba, que en Cuba la mayoría de las florerías estaban exactamente cerca de los cementerios, hasta que las flores terminaron acabándose también. Cuando yo era niño, en Matanzas, en la barriada del Naranjal, que es esta barriada que es donde se encuentra al final, y ahí ya sale la carretera central hacia La Habana, de manera que si tú vienes de La Habana, entras por ahí, y de manera que saliendo de Matanzas hacia La Habana, por la central, la última cosa que, yo no sé si habrán fabricado más allá, pero la última cosa que existía era el cementerio de San Carlos de Borromeo, que es como se llama, el cementerio de Matanzas, de manera que cuando venías de La Habana, la primera cosa a la que le pasabas por delante era el cementerio que se encuentra en la barriada del Naranjal. Y allí en el Naranjal, frente al cementerio, cuando era niño, estaban las florerías. Había una serie de puestecitos en los cuales se vendían flores. Y en el caso de La Habana, estaban en la calle 12, casi llegando a Zapata, frente al cementerio. Ahí estaban todos los jardines y todas las florerías. Para mis amigos, que me están escuchando en Miami, porque también me escuchan, tengo seguidores en Miami que vienen detrás de mí por cuenta de mi programa local de Miami y que me escuchan en Canal 153. Pues en Miami hay un gran jardín, bueno, una tienda de flores, que vende flores, una florería, que se llama El Gladiolo, que es cubana, ya ha cambiado de dueño y es una gran florería. El Gladiolo se encontraba en la calle 23, Originalmente, antes del 59, por supuesto que fue intervenida, eso le quitaron el nombre y todo eso, pero el gladiolo, a nivel de historia, a mí que tú sabes que me encanta esa historia contigo, el gladiolo se encontraba en la calle 23, al ladito de donde se encuentra, o yo no sé si estará todavía, la cafetería que le pusieron la pelota, que por cierto la pelota antes del 59 no se llamaba la pelota, se llamaba simplemente la cafetería 2 y 23. Ahí al lado estaba el gladiolo. De hecho, para mis amigos que me están escuchando en Miami, el lumínico de la florería El Gladiolo aquí, con las letras que tenía el de aquí de Miami, era exactamente el mismo lumínico que tenía el jardín o la florería El Gladiolo en La Habana. Sin embargo, el problema no es de las flores. El asunto está que, como te estoy contando, que a mí me encantan las flores, yo gasto mucho dinero en flores, me paso todo el tiempo comprando flores, siempre tengo flores en la casa, me encanta. Cuando uno las compra y llega a la casa, habitualmente, que las flores vienen preparadas ya, uno llega a la casa y, como han estado un tiempo ahí en la florería, uno les corta la parte baja del tallito. El tallo se corta ahí para refrescar, para entonces meterla en el florero, meterla en el búcaro. Y aquí en la casa tenemos una tijera para eso, que en estos días, hace ya como una semana, misteriosamente se ha extraviado y no ha aparecido más. Y justamente ayer que salió la conversación, que me traje flores a la casa, y cuando fui a cortarla otra vez, con mi esposa, caramba, ¿dónde es que está la tijera de las flores? Me dije, caramba, ¿por qué no hacemos? Y la tijera de las flores, de hecho, no ha aparecido, voy a tener que comprar otra. Le dije, caramba, ¿por qué no hago este programa dedicado a la tijera o las tijeras, que tiene tantos ángulos interesantes, que tiene una historia relativamente breve, ¿por qué no te hago la historia de la tijera? Y justamente en la historia de la tijera, doy también, buscando información con este juego infantil de piedra, tijeras y papel, que tú vas a ver incluso en esta conversación, qué tiempo le voy a dedicar a ese juego, porque ese juego tiene unas aristas muy interesantes. Ahora bien, viniendo a la tijera, llevo un rato buscando información de la tijera, para mi sorpresa, porque lo que quiero sobre todo hacer contigo es, y eso va a venir, tú sabes que yo tengo ciclos en este programa, yo quiero hacer un ciclo de herramientas, porque muchas herramientas que son interesantes, herramientas y cosas, por ejemplo, la historia del candado es súper interesante. En cuanto a herramientas, el candado no es una herramienta, es una algo, pero en el caso de las herramientas, la tijera es una herramienta. Por ejemplo, la historia del serrucho y estas cosas que cortan madera, la cegueta, reduce el serrucho, la cegueta que cortan madera, metal, es súper súper interesante. Y generalmente lo que ocurre es que muchas veces el hombre replica soluciones de la naturaleza. Por ejemplo, el serrucho es la razón por la cual hay un pez que se llama serrucho por el pico que tiene delante. El serrucho se parece mucho a lo que son los dientes de muchos peces, que se le dice que tiene dientes serruchos, porque el ser humano lo que hace es replicar soluciones en la naturaleza. La tijera viene cuando el hombre comienza en su evolución, y el hombre, en la manera de crecer y de hacer y someter el mundo para beneficiarse, para subsistir, el hombre descubre la necesidad de cortar. Y la necesidad de cortar, ahí comienza a diversificarse en una serie de necesidades de corte que están directamente relacionados con el sujeto, con aquello que vas a cortar. Además, el hombre también primero se ve la necesidad de cortar aquellas cosas que la naturaleza le ofrece. O sea, el hombre se ve en la necesidad primero de cortar palo y piedra, que es las dos primeras herramientas que iba a tener el hombre, pero después el hombre comienza a producir cosas, él mismo. El hombre inventa el papel, el hombre inventa la tela, el hombre a través de los animales comienza a arrancar la piel, a desollar, que es como se llama la acción, a quitarle la piel a los animales, comienza lo que es el proceso de curtir, después viene la talabartería, que va a ser un programa que todo esto Mike en su agenda lo va a anotar ahí, y que es el asunto de preparar las piedras para protegerse. Y de pronto el hombre se ve en la necesidad de comenzar a cortar, primero, una primera etapa, las cosas que la naturaleza le ofrece, y en una segunda etapa el hombre de pronto se ve en la necesidad, para someter los géneros, para beneficiarse, se ve en la necesidad de comenzar a cortar las cosas que él mismo va produciendo, y dependiendo de lo que vaya a cortar, una cosa es cortar piedra, otra cosa es cortar madera, después más adelante el hombre inventa el cristal, cortar cristales es otra cosa, el hombre inventa el metal, cortar los metales es otra cosa, de manera que de acuerdo con el sujeto, con la materia que el hombre va a cortar, el hombre comienza a crear una serie de herramientas que están en sintonía, por decirlo de alguna manera, con ese sujeto. Estas son las cosas que te digo que para todos mis amigos, aquellos que alguna vez le ha pasado por la mente, hacer un programa de radio como el que yo hago, o se ven en la necesidad de ser maestros, porque el maestro, a la larga, el maestro no hace, ¿qué cosa un maestro? Un maestro hace como una suerte de programa de radio, para que tú veas lo interesante, como siempre suelo decir, que a cualquier cosa, que es una frase que he desarrollado, a todo aquello que tú lo pongas la lupa encima, por simple y por insignificante que sea, comienzan a salir aristas y comienzan a salir cosas, y tú puedes sostener una conversación interesante de lo que sea. Y por tanto, hoy en ese sentido, estamos hablando de la tijera. Y fíjate en esto que te estoy comentando, cómo en este análisis uno se da cuenta que las herramientas vienen directamente de la necesidad. La herramienta es la consecuencia, es la solución a la necesidad. En el caso de las herramientas de corte, porque hay herramientas de corte, hay herramientas de percusión, hay herramientas que son punzantes, tú sabes, todo eso es así de esa manera, pero en este caso las herramientas de corte nacen según la necesidad de corte que tenga el hombre, y en ese universo es que nace la tijera. La tijera posiblemente no está muy claro de dónde es la tijera. Por lo que sí está claro es el hecho que una de las primeras manifestaciones de que el hombre necesita la tijera es cuando el hombre se empieza a dar cuenta que el cabello a cierto largo es inoportuno y que el cabello hay que cortarlo. De manera que en una época, yo recuerdo que en Cuba se puso, seguramente tú te acuerdas, aquella serie que era vieja, pero se puso en Cuba tardíamente, aquella serie que era inglesa, que era de Robin Hood, que tenía un tema musical espectacular, porque el tema musical de esta serie de Robin Hood, que era inglesa, lo cantaba Clannad. Clannad es esta agrupación británica que hace rock and roll con elementos de música celta, y el tema era maravilloso. Era un grupo de corte vocal al estilo de Queen, no como Queen, pero era un grupo básicamente de corte vocal. Y en Clannad se encontraba primero, ahí se encontraba Enya. Enya primero era integrante de Clannad hasta que Enya se separa. Y en esa serie de televisión de Robin Hood, cuyo tema era, lo cantaba Clannad, ahí se ve Robin Hood cortándose el cabello con cuchillos, porque una de las primeras necesidades que el hombre se ve forzado a crear la tijera, era una de las primeras razones, fue para cortarse el cabello. No está claro si la necesidad y el origen de la tijera sale directamente de ahí, porque la tijera, lo que sí está claro es que la tijera, si a diferencia, por ejemplo, acaso de lo que es el serrucho y todo eso, la tijera está relacionada con esto que te estaba contando. El origen de la tijera está más bien relacionada con que la necesidad del hombre de cortar aquello que el hombre ha creado. O sea, las primeras tijeras nacen por la necesidad de cortar el cabello, o de cortar papel, o de cortar tela. A diferencia, por ejemplo, del serrucho, el hombre, hay un punto enseguida cuando el hombre comienza a someter el mundo vegetal para hacer la madera, el hombre se da cuenta que necesita el serrucho, o necesita una segueta, o una sierra, todo eso. Pero justamente para cortar cosas de la naturaleza. En el caso de la tijera, no. La tijera está relacionada con cortar cosas que el hombre creó. De manera que, de acuerdo con registros, de acuerdo con tijeras que han venido hallando en excavaciones y todo eso, se cree que desde la época de la era del bronce ya existía la tijera, y hay reportes de que la tijera, los más viejos están en Mesopotamia, entre 3.000 y 4.000 años, que es un montón de tiempo, señores. Y por supuesto, la tijera en su evolución, la tijera, esta tijera que conocemos hoy día, que es la tijera de pivote, la tijera de axial, o sea, la tijera que son dos piezas que están unidas, es una articulación por el tornillo, todo eso ahí, esa primera tijera no es así. Primero la tijera, el hombre se da cuenta que cuando tiene dos láminas, básicamente, que comenzó primero de metal, dos láminas que tú tú superpones una a la otra, y esa lámina con cierto nivel de filo, o sea, delgada, tú con esa acción, que es la acción de la tijera, tú se la sometes esa acción a una tela, a un papel, tú comienzas a hacer un corte controlado. De manera que las primeras tijeras, hay una tijera de la época de Roma, muy bonita, que no tiene esta estructura con el pivote ni con el tornillo en el centro, sino que se trata de dos láminas de metal independientes que están unidas por detrás con una suerte de U, como si fuese una especie de fleje, y ese fleje, por la flexión que es capaz de hacer, pues hace este corte, de manera que el hombre movía estas dos láminas, y cuando las libera, otra vez regresan al punto de apertura. Esto se cree que es la primera tijera. De manera que las primeras tijeras que comienzan a verse así son de la época del bronce o el hierro, y ya las primeras que se cree que fueron así concebidas e inventadas en la época de Roma, alrededor del año 100. Por supuesto que a mí me llamaba la atención el hecho de que China, que ha inventado tantas cosas, sin embargo, en esta historia de la tijera, sin embargo, no, China aparece después. China, por supuesto, China llega a tener tijeras. China y lo que es Asia, China, lo que es hoy día Japón y Corea, sin embargo, los primeros reportes, a diferencia de otras cosas, no están en China, sino que están en otros puntos del planeta. Ahora, la tijera realmente, cuando comienza la tijera ya a tener su despegue, esto ocurre en el medioevo, después del Renacimiento, y por supuesto, la tijera en un punto, mira tú las cosas de la humanidad, la tijera en un punto estaba solamente en las clases pudientes, o sea, la gente pobre no tenía tijera, había tijeras en los castillos, tenían tijeras los pajes para hacer las necesidades de los reyes, pero realmente la tijera entre la gente pobre no estaba, no existía, la tijera era un lujo, por tanto, para cortar como te cuento el cabello había que echarle mano a un cuchillo, que el cuchillo es otra herramienta de corte que tiene una historia muy interesante. Bueno, el cuchillo es herramienta, pero el cuchillo es arma. La tijera termina siendo arma. Hay montones de casos en los cuales una persona ha herido mortalmente a otra o ha matado a alguien con una tijera o la ha herido seriamente. La tijera puede ser un arma. Sin embargo, la tijera no está concebida básicamente como arma, a pesar de que incluso también lamentablemente se ha utilizado como instrumento de tortura, que es un aspecto grimoso y espantoso de la tijera. Ahora, ya cuando se cree también que ya la tijera comienza a despegar, es después, no originalmente es en China, y hay una compañía, o sea, hay un fabricante en Hangzhou del año 1663 que comenzó a hacer tijeras de manera razonada. Sin embargo, la otra nación que es muy interesante, que ustedes saben que yo me paso la vida reflejando mi admiración hacia ella, que ha inventado muchísimas cosas, es Inglaterra. Inglaterra ha inventado muchísimas cosas, sobre todo estas cosas sofisticadas que ya vienen hechas de una manera mucho más razonada, Inglaterra, porque además recordemos incluso que la revolución industrial, donde máximo se manifiesta justamente es en Inglaterra, con soluciones mecánicas muy avanzadas, de las cuales hemos heredado soluciones. Yo voy a parar aquí ahora para contarte que ahora en el próximo segmento, en qué punto en Inglaterra, en qué año, dos fabricantes ingleses ya comienzan a hacer la tijera de lo que se cree que es la tijera hasta hoy día, esta tijera articulada. Vamos a hacer un pequeño corte aquí ahora y chachas, vamos a cortar, utilizando la tijera, a cortar ahora para pasar al segundo segmento en la próxima media hora. Regreso contigo en este programa interesante hoy, señores, típico de la barbacoa de Pepe, dedicado a la tijera. Regreso contigo apenas segundos.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Dice Mike, quiet on the set, o sea, silencio, silencio en el set. Eso es una frase que se utiliza en el cine, y sin embargo yo hablé por encima de la recomendación de Mike. Señores, estamos en este programa acompañado de Mike Vázquez y de Viñoli. Soy tu amigo Pepe Forte, yo acompañado de ti y tú de mí en este programa a las 5:30 de la tarde, ahora que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Puedo haber cortado el tema en la media hora previa, porque hoy, hablando de deporte, señores, estamos hablando hoy de la tijera. La tijera, señores, interesante como herramienta, interesante como instrumento, y hemos llegado, después de esta introducción que te hice de la necesidad de la tijera y cómo es que la tijera nace y todo eso, vengamos a lo que es todas estas tijeras, incluso que te cuento. Por ejemplo, hay unas tijeras que aparecen, están en el mundo del Imperio Otomano. Tú las ves y te das cuenta que son tan turcas, y además como te conté, que primero las tijeras eran una especie de lujo de las clases pudientes, de monarcas, de reyes y todo eso. Hay unas tijeras bellísimas, otomanas, hay unas tijeras de esas europeas totalmente decoradas que parecen una obra de arte, porque las cosas para los reyes tenían que ser de esa manera. Ahora, esta tijera que te cuento, la primera modalidad de la tijera, es como te cuento, era dos láminas de metal, generalmente independientes, unidas por detrás por un fleje, que es lo que hace la acción esta justamente del fleje, que cuando tú lo liberas regresa el fleje, por supuesto, en forma de letra U. Todo esto pasando directamente por el mundo de la herrería y por el mundo de la fundición. Y la tijera, en su nacimiento originalmente, en esta forma elemental que todavía no está articulada, que no tiene, esto viene ahora, que es lo que te voy a contar ahora, primero era así, de esta manera, eran dos láminas de metal unidas por un fleje, separar las láminas unidas hasta que los herreros comienzan a través de la herrería, por supuesto, con el metal, del mismo modo que se hace una herradura, a base de golpes, llegaron a hacer también la tijera de una sola pieza. Y sometidas a la fragua, a través del calor, entonces hacen esto, que la tijera con un metal, de cierta manera, tenga este grado de flexibilidad, que es la que permite que tú cierras y cuando tú la liberas regresa al punto de otra vez de la apertura. Eso es importante. Ahora, la tijera nace, las primeras modalidades de la tijera está directamente relacionada con el arte de la herrería. Por tanto, la tijera, pobrecita, primero nació a base de golpes, a base de martillazos, y nace en las herrerías, y nace justamente a base de golpes sobre un yunque, sobre un yunque. De manera que el hombre de pronto se da cuenta que lo mejor es hacer la tijera esta que hemos conocido hasta ahora, que es la tijera articulada, y esa tijera, ya cuando nace esta tijera, como te cuento, ya los chinos en el año 1663 tenían una tijera parecida a esta, pero ya la tijera está tal cual la conocemos hoy, la abuelita, la tijera actual es de 1760 y es, ¿quiénes son? Ingleses. Unos fabricantes de tijeras que se llamaban William Whiteley and Sons en Sheffield, en Inglaterra, se llamaba la compañía así, William Whiteley and Sons Limited, y produjeron las primeras tijeras de esta manera en el año 1762, obtuvieron una patente en el año 1791 y ahí comenzaron a hacer estas tijeras. Pero ¿qué pasa? La tijera era difícil de hacer, hasta que se dan cuenta que lo mejor es esta tijera que te cuento, que es articulada, que además tiene en el mango, en la parte de atrás, tiene este par de hoyos para que tú introduzcas los dedos y tú hagas la acción de lo que es el gesto de la tijera. Esa primera tijera nace en el yunque, de manera que ese par de hoyos era la misma lámina colocada, o sea que el yunque tiene una punta colocada ahí, y como lo que se llama, lo que dicen en Cuba, a través de la acción del sacabocado a base de golpe. La razón por la cual esta familia, la William Whiteley and Sons, a pesar de que tienen la patente, demoraron en que la tijera comenzase a diseminarse, es porque la factura de la tijera era complicada. O sea, no había manera de hacer la tijera de una manera rápida, sencilla, económica, expedita, de manera que hacer lo que se llamaba un par de tijeras, que esto es lo que te estaba comentando, que las tijeras, la tijera aún en plural, perdón, aún en singular, se le menciona en plural. Y dice, dame acá, ¿dónde están las tijeras? Y te estás refiriendo a una sola. E incluso se le dice el par de tijeras, porque son estas dos piezas. Bueno, esta tijera, como te cuento, 1761, ya nace ahí en Inglaterra, y ahí es que comienza la tijera, a partir de este proceso laborioso, comienza a crecer, hasta que finalmente, ya en el siglo XIX, es que la tijera ya termina siendo la tijera tal cual la tenemos hoy. Pero hay también, en este punto también, en el año 1649, en Finlandia, en la época que Finlandia estaba regida por Suiza, en Finlandia también pues comienza a crearse, hay un fabricante que hace estas tijeras, que termina siendo de una manera muy ya parecida a las de ahora, ya más acá en el siglo XIX, en el año 1830. Y aquí viene ahora que la tijera es una solución mecánica simple, que además cuando tú la ves dices, caramba, el hombre tiene... La tijera es tan lógica, en su manera de funcionar. La tijera es un ejercicio de lógica, que como tú tienes que tapar láminas articuladas con este filo y tú la mueves en la función esta que hace la tijera, que es lo que se llama el corte de tijera, tiene que terminar cortando. Por supuesto, la primera modalidad de la tijera primero nace cortando géneros más simples y más delgados. En este caso me refiero, bueno, de las cosas naturales al cabello. Inmediatamente las barberías del mundo se hicieron de tijeras al momento. La barbería no puede vivir sin tijeras, es la razón por la cual hay barberías que se llaman la tijera. Muchas veces en las barberías aparece en el lumínico, aparece como una aparte del poste de la barbería, que es tan bonito, este poste que tú sabes que tiene ese cilindro rotatorio con la famosa franja roja y azul sobre blanco, pero muchas barberías se representan con una tijera, las peluquerías igual porque se trata del corte. De hecho, se llama el corte de cabello, el hecho de que incluso haya varios tipos de pelado se le llama corte, porque la función de la tijera es chas, chas, chas. La función de la tijera es cortar. De eso se trata la tijera. Ahora bien, aquí a lo que venimos ahora, que ahora viene aquí la tijera como tal. La tijera comienza a diversificarse y como te cuento que primero nace para cortar cosas que eran más fáciles, géneros que eran más fáciles de cortar. Me refiero sobre todo a papel y me refiero a tela. Primero papel, después la tela, el cabello también cae en esa categoría de las cosas más fáciles. El hombre se da cuenta que la tijera, en otra escala, la tijera es necesaria para comenzar a cortar otras cosas y ahí comienza la tijera, y ahí comienza la tijera a diversificarse, de manera que está la tijera, está la tijera de jardinería, que es, como se llama en inglés, un trimmer, que es una tijera que es mucho más grande, es más ruda, incluso puede ser que tenga... no está, hay una tijera de jardinería que es exactamente como esta que tenemos, que tiene lo que se llama las orejas ahuecadas, pero esto lo dice un par de mangos. Y las orejas, estas que te cuento, aquí cuando la tijera comienza el hombre a darse cuenta, que el hombre se da cuenta que el hombre es derecho, hay hombres derechos, hay hombres que son, o sea, el ser humano, derechos y zurdos. Y comienza a darse cuenta que la tijera, si tú la utilizas en un momento para hacer un solo corte, bueno, ya, con un par de huequitos, uno para cada dedo, que en este caso, por supuesto, recuerda que el dedo más importante de la mano es el pulgar. Sin pulgar no hay, sin el pulgar, señores, el hombre, que este es un programa que Mike va a notar ahí, trata de concebir la vida sin el pulgar. El pulgar lo que a ti te permite asir. Si a ti te quitan el pulgar, con el resto de los cuatro dedos, o como algunos animales que tienen tres dedos, en vez de cuatro, en vez de cinco, tienen cuatro, o tiene tres, tú puedes agarrar las cosas. Pero la acción de asir, la acción de empuñar, la acción de abrazar algo con la mano, termina concretándose cuando tú abrazas el objeto, lo que tú vas a agarrar, asir, lo que tú vas a empuñar con el pulgar. El pulgar es el que te permite hacer eso. Por tanto, la tijera pasa, la tijera esta que está en las dos piezas, con el pivote en el centro, con los dos huequitos para que tú introduzcas los dedos, tú tratas de utilizar una tijera sin el pulgar y tú vas a ver que va a ser muy difícil. De manera que la tijera originalmente tenía este par de orejitas, como el par de ojitos, solamente para el pulgar y el otro dedo, y era para cualquier mano, hasta que de pronto... El hombre en su desarrollo se da cuenta que también es bueno, por eso es que la tijera de barbero y otra tijera tienen una especie como de U, que es para otro dedo utilizarlo y eso te ayuda al corte, porque si tú haces un par de cortes no pasa nada, pero como a mí me ha pasado a veces en la vida, que a veces uno tiene que hacer una tarea de niño, o las costureras, o lo que sea, o hay un maratón de algo que hay que recortar, una fiesta, una cadeneta, lo que sea, y empieza corte y corte y corte y corte y corta, una tijera puede terminar ampollándote. Entonces la razón por la cual el ser humano se da cuenta que de estas orejas, una puede ser una solamente para el pulgar y la otra para que entren dos dedos o entren tres dedos, que sería en este caso sería el índice, el del medio y el anular, y esa oreja es más larga. Y ahí es cuando viene que esta tijera, la tijera entonces comienza lo que es la manifestación ergonómica de la tijera. O sea, la tijera totalmente expresándose a través de la mano, o sea, en relación con la forma de la mano, que eso es lo, de eso es lo que se trata la ergonomía, y ahí entonces que comienza a hacerse tijeras para zurdos y tijeras para derechos. Por supuesto, como siempre, pobrecitos, si algún zurdo me está escuchando, los zurdos siempre, el mundo de los derechos los tienen eliminados y los zurdos pasan mucho trabajo, pero generalmente las mayores tijeras son concebidas y son diseñadas para que sean trabajados por la mano derecha. Y ahí comienzan las tijeras a diversificarse, comienzan las tijeras estas de jardinería, están las tijeras de carpintería que cortan otros géneros, están las tijeras en los talleres de mecánica, tijeras que cortan metal, y por supuesto están las tijeras también, que son muy importantes, señores, que son las tijeras para sastrería y para la tijera de costura. Es una tijera, cada momento hay tijeras y hay tijeritas, ahí comienzan las tallas de las tijeras, y está básicamente la tijera de barbería, que es una, o de peluquería, está la tijera de costurería, que, o de costura, que es la otra tijera, y entonces comienzan las tijeras para las funciones humanas, por ejemplo, las tijeras para los bigotes, y las tijeras para las uñas, que es una tijerita más chiquitita, y por supuesto, una tijera que es súper importante son las tijeras que se van a aplicar en el mundo médico, las tijeras de cirugía. Las tijeras de cirugía son súper importantes porque tienen, hay un montón de tijeras de cirugía, hay muchísimas tijeras de cirugía. Ahora, ahorita yo que te estaba comentando que comencé, cuando el programa comenzó, con esto que comencé a decirte, que era esto que te dije, que era chinchampú, cachipún, janquepón, yanquepón, pimpompá, janquebó y todo eso. Bueno, señores, esto es este juego, que es este juego que se hace, que también a veces, por ejemplo, en las prisiones, la gente cuando está en una larga espera, en las colas en Cuba, por ejemplo, la gente cuando tiene un trabajo tedioso, de varias maneras, en una academia, lo que sea, en el ejército, en la guerra, todo eso, con las trincheras, cuando la gente está aburrida, pero comienza con los niños, juegan con este juego que es de gestualidad, que es el juego que se llama, así, por lo menos en Cuba le decimos piedras, tijeras, papel, de esta manera, pero dependiendo, como te conté, en varios otros puntos del continente se llama cachipún, chinchampú, janquepón, yanquepó, pimpompá y jaquembó. Incluso en Japón se le llama de esta manera, y es este juego el cual es un juego interesante, simple, que te entretiene y puedes estar un rato matando el tedio, que es que tú dices 1, 2, 3, son dos personas o tres, básicamente dos personas a suerte de duelo, y cuando cuentas 1, 2, 3, la persona o bien extiende la mano abierta con la palma, que significa papel o tela. Fíjate, en Japón y en los países, mira tú qué interesante, para que tú veas que de cualquier cosa sale un programa de radio, señores. Nosotros le llamamos papel. Sin embargo, en Japón, en los países asiáticos, esa, la mano extendida, no le dan papel, sino le llaman tela. Incluso la palabra, yo no sé cómo se dice tela en chino, ni cómo se dice en mandarín, o en cantonés, o cómo se dice tela en japonés, pero en ese juego, en Asia, no le dicen papel, sino que le dicen tela, con la mano abierta. Significa tela, nosotros le llamamos papel. Tijeras, cuando tú extiendes la mano, que es con los dos dedos, que en este caso es el índice y el dedo, el dedo largo, el dedo grande, el dedo mayor, el dedo del medio, y piedra cuando tú mantienes el puño. Y en este juego, que es un círculo, una cosa vence a la otra. De manera que cuando las personas dicen 1, 2, 3, y si las dos personas hacen el mismo gesto, tienen que empezar otra vez porque se supone que cada una haga un gesto distinto y hay unos que le ganan a la otra. Generalmente, la tijera le gana al papel. El papel le gana a la piedra. Y la piedra le gana a la tijera. ¿Por qué? Porque el papel tú machacas o machucas, o quieras decir en español, en cubano, una tijera, la tijera corta el papel y el papel envuelve a la piedra. De manera que si cuando dos personas hacen 1, 2, 3, una persona se queda con el puño cerrado y la otra con la mano abierta, ahí gana la persona que tiene la mano abierta porque el papel envuelve a la piedra. Van otra vez, dicen 1, 2, 3. Si una persona se queda con la mano cerrada y la otra persona distiende los dos dedos y hace la tijera, el que hizo la tijera perdió porque la piedra le gana la tijera. Si hacen 1, 2, 3 y la persona hace el gesto de la tijera y la otra hace el gesto del papel, pues la tijera le gana el papel porque la tijera corta el papel. Ahora, esto que te cuento, que es aparentemente una tontería, que es un juego de niños, que a veces los adultos en estas circunstancias que te estoy contando, a través del tedio y todo eso, pues alguien lo puede hacer. en las prisiones, en la guerra, en la trinchera, en una espera, todo eso ahí. Sin embargo, mira tú qué cosa. De esto hay competencias en el mundo entero, señores, en el mundo entero. En el mundo entero hay competencias de esto a tremendo nivel. Hay apuestas de dinero. Pues el hombre para jugar y para apostar, búscalo ahí. Ahora, lo interesante es que los psicólogos a esto le otorgan interés por el hecho que consideran que se trata de un juego de estrategias. O sea, aquí, a través de lo que he visto a primera vista, parece una tontería. No lo es, porque cuando dos personas están jugando a eso, una persona está asumiendo, presumiendo, primero la persona siempre pretende ganar. Por tanto, es un juego de supremacía, a ver quién gana. Pero la cosa es que la persona está con su cerebro intuyendo o pensando.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y están, pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.